Quiero que busquen en sus Biblias, vamos a leer esta porción de la palabra. Capítulo 2, versículo del 1 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2. Eso es importante, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 17. Yo la leeré, ustedes me siguen. Y la palabra de Dios dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al, del 11 al 17. 11 al 17. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenanza humana por respeto a Dios, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como de el enviado, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar la fraternidad, temer a Dios, honrar al Rey. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, gracias Señor por estar con nosotros en este día. Y nosotros estar contigo. Gracias por abrir las puertas de tu iglesia, nuestra iglesia, en la cual estamos aquí para glorificar tu santo nombre, para adorar y aprender más y más de ti y del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros y como iglesia. Gracias, Señor, porque estas puertas se quedan abiertas para servirte siempre. A las personas y a la congregación que vienen, los miembros de la congregación que vienen para escuchar tu palabra, te pido, Dios Todopoderoso, que me use, que hables tú, que diga lo que tú quieres a través de mí, al pueblo. Gracias, Señor, por todo. Y en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Si le pregunto a todos ustedes, ¿quién ha nacido en este país natal? Quizás una pequeña porción de los congregantes hoy día dirán que sí. Seguro más los jóvenes, jovencitos. La mayoría de nosotros venimos de otro país para estar acá. Somos peregrinos. Pero establecemos nuestra residencia aquí. Y por esa razón, entonces, vamos a hablar hoy día. Y el título del mensaje es, estoy aprendiendo de dar el título. Alguien me dijo, de nosotros, que es mejor dar un título porque es más fácil para después buscarlo, si alguien lo quiere buscar. Entonces, estoy aprendiendo a hacerlo. Y el título del mensaje es Peregrino en la Tierra, pero Ciudadanos del Cielo. Peregrinos en la Tierra, pero Ciudadanos del Cielo. El cristiano, como cualquier peregrino, en este mundo, trae una carga, trae su carga. Esa carga es el pecado. El pecado del cristiano que es peregrino. Este cristiano debe establecer su residencia. ¿A dónde está? Estamos peregrinando en este mundo. Nosotros estamos peregrinando en este país. Muchos de ustedes quizás tienen el deseo de regresar a su país natal. Yo honestamente, esta es mi residencia. Este es mi ciudadano de este país. No es que no quiero a mi país natal. pero prefiero estar aquí. Porque aquí Dios me está usando. Quizás yo quiero regresar a otro lugar porque yo quiero, pero no porque Dios quiere. So debemos de reconocer a donde Dios nos quiere y a donde Dios nos está usando para entonces glorificar y servir a Dios en ese lugar. Entonces, carga su pecado, debe de establecer su residencia, aunque reconoce que es un peregrino en la tierra, y también debe de entonces de asumir su responsabilidad como hijo de Dios, a donde esté, a donde quiera que esté. Asumir esa responsabilidad, esa es un parte de lo que un cristiano. Otra cosa es que debe de trabajar, servir a Dios en ese lugar en la cual él está, representando a Dios en la tierra, para que otros vean que Dios existe, que Dios vive, que Dios es el único Dios. Y servir en una iglesia local que predica la palabra de Dios, que en sí sirve a Dios. No cualquier iglesia, pero una iglesia que es fundamental, que predica la palabra de Dios, que traza bien la palabra. Y por último, reconoce lo terrenal y lo que es de aquí, de este mundo, pero deseamos estar en los cielos, en el cielo, desear lo celestial. Esto es lo que nosotros vinimos a hacer. Mi madre nació en la República Dominicana, yo también. Nos trasladamos acá cuando yo tenía una temprana edad. Fíjese, lo voy a decir, 50 años atrás. 50 años atrás, octubre 8 del 1969, yo llegué a este país. Y le puedo decir que el país ha mejorado porque yo estoy aquí, ¿verdad? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero estoy aquí ya por casi 50 años, en una semana y media. Creo que fue la mejor idea que mi madre tomó. Ella oró, ella servía en la iglesia local allá en Samaná. Y ella oraba y oraba. Sus hermanas estaban acá. Y ella fue la última que vino para acá, porque en sí no quería salirse de República Dominicana. Pero ella vino. Yo creo que fue la mejor idea de ella hacer esto. Y entonces, aquí venimos con una carga, porque estamos llegando y tratando de establecer nuestra residencia en un sitio nuevo. Empezamos a trabajar y a involucrarnos en la sociedad. Vamos a la escuela. Trabajamos. Nos incorporamos dentro de lo que es el vecindario. Vemos cosas totalmente diferentes. Yo estaba maravillado de las cosas que yo vi cuando llegué acá. Ustedes que nacieron aquí, nada. Pero nosotros que venimos de otros países, cuando entramos y vemos, y ese avión pasa sobre la ciudad de Nueva York, ¡qué tremenda vista! Yo estaba que mi corazón estaba, se salía al ver la Estatua de la Libertad cuando el avión estaba. Yo vine de día, no vine de noche. Y pude ver todo eso y los edificios, que aún de esa altura se veían inmensos. Yo nunca había visto algo semejante. Y todas estas cosas. Los Twin Towers todavía no estaban edificados. Estaban edificándolo, pero no lo habían terminado. So no pude ver eso, pero pude ver al Empire State Building. Entonces ver esta gran ciudad y llegar acá. Yo estaba maravillado, pero eso no es lo que me quiero decir. Estaba solamente recordándome de la entrada aquí. Y como peregrinos, entonces nos incorporamos en la sociedad. Trabajamos, vamos a la escuela, estudiamos. Pero ¿qué pasa en el transcurso de involucrarnos en todas esas cosas? Empezamos a olvidarnos de Dios. Ya lo que está apelando a nuestra vista, a la carne, es las cosas maravillosas que vemos. Lo que este sitio puede ofrecernos. Y no el propósito por la cual mi madre oró y nos trajo a esta ciudad. Ya eso se olvidó. Y nos involucramos en todo lo que es esta sociedad. Y lentamente, poco a poco, nos empezamos a olvidar de Dios. Y el enfoque es el afán de esta vida y lo que este mundo nos puede dar y lo que yo puedo adquirir a través de mis esfuerzos. Ya no estoy contando con Dios. A través de mis esfuerzos. De lo que yo puedo alcanzar, de cómo yo me tengo que estudiar y concentrarme en los estudios y no en los estudios bíblicos. Eso ha pasado y pasa con casi todas las personas que vienen a esta ciudad o cualquier otra ciudad de los países que nosotros venimos para una mejor vida. Y nos olvidamos y no reconocemos y no discernimos de lo terrenal y de lo celestial. Nos desviamos. John Bunyan, escritor de Inglaterra, en el 1678 escribió quizás un libro que muchos de ustedes conocen y quizás lo leyeron. Si no, deben de leerlo. Es El Progreso del Peregrino, a donde él dice, la carga de un peregrino cristiano, de un hombre cristiano, y lo que él pasa, las tentaciones, las pruebas, las tribulaciones de ser cristiano y todo lo que pasa en tu vida aquí terrenal. Y cómo entonces te dejas llevar de algunos consejos, no buenos, pero algunas veces Dios está aquí y allí, para entonces ponerte en el camino correcto. Y el punto era de salir de donde él estaba, peregrinar, pero llegar al cielo. Y ese libro trata de esas cosas. Nos podemos identificar con eso. Si no lo ha leído, léelo. Cuando John Bunyan escribió este libro en el 1678... él estaba en la cárcel, porque había supuestamente algunas ofensas que él hizo en contra de la iglesia en Inglaterra, y él estaba encarcelado. Pero Dios lo inspiró para escribir este libro. Este libro llegó a ser vendido segundo solo a la Biblia. Después, en el 1684, recuerde, 1678, él escribió la segunda parte de este libro. No le quiero dar muchos detalles para que si ustedes lo quieren leer, pero él llega, entonces, en el segundo libro, él habla de su esposa, sus hijos, su familia, que también pasan por eso. Y eso es exactamente lo que pasó con nosotros, con mi familia. Quizás pasó con ustedes. Alguien de su familia, quizás su papá, su mamá, vino primero. Nosotros nos quedamos. Había una separación. Tristeza. Cuando mi mamá vino, yo estaba triste. Yo, si tiene que ser así, no vayas. Yo no quiero ir para allá. Quédate aquí conmigo.
Pero ella vino, un año y medio. Ella estuvo acá, ella tuvo parte de mi madre. A mí no me importaba lo que mi hermana pensaba, pero eso es lo que yo sentía. Parte de mi madre, apartado. Cuando la poca vez que hablé con ella por teléfono, es una alegría tremenda, un gozo. Y yo estaba mucho más alegre cuando vine acá para estar con ella, porque ella no pudo ir allá, nosotros llegamos a ella. El día, uno de los días más felices de mi vida. Otra vez, ver a mi madre, después de un año y medio, en una nueva ciudad que yo estaba maravillado. Eso. No se podían poner las cosas más mejor. Pero eso es lo que uno piensa. Después, las cosas empiezan a caer en su sitio y no son como uno soñaba. No son así. Hay trabajo que hacer, hay cosas que hacer. Volviendo otra vez, entonces, nosotros, peregrinos en este mundo, pero recordándonos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y hay varias cosas que nosotros debemos de hacer mientras estamos en este mundo. Hay responsabilidades, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que hacer, y no, una de las cosas es no olvidarnos el propósito en la cual tú y yo estamos acá. Estamos aquí para cuatro cosas, que es varias cosas, pero cuatro que he escogido. Primero hablé un poco de establecer tu residencia aquí. Tú estás aquí por años. Personas vienen acá, sí, yo regreso en uno o tres años. Uno viene aquí a hacer un dinerito y me voy. Pasan dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince años y ya todavía sigue acá. Y tu residencia está aquí. Pero tu pensar está allá. Eso no te sirve. No sirve. Tenemos que establecer nuestra residencia acá, porque aquí es donde vivimos. Tenemos entonces que empezar a servir. Servir como cristianos. La tercera cosa. Durante estamos sirviendo en una iglesia local, empezamos también a aprender de la palabra y a exhortar los unos a los otros con caridad, con amor. Y por último, es gozaos en los tiempos de tribulación. Gozaos en los tiempos de tribulación. Porque la persona que le diga, hermanos, que ser un cristiano es todo fácil y que todo le va bien, no es bíblico. No es bíblico. No todo le va a ir bien. Porque usted está haciendo las cosas en contra de lo que el maligno quiere. Y él está allí. Y él está suelto. Él es el príncipe de la potestad del aire y controla este mundo y le va a tentar toda su vida porque usted está tratando de hacer el bien. En primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 11, dice así: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es correcto. Todos tenemos deseos mundanales. Y es una batalla dentro de nosotros. Y aquí Pedro le está exhortando, le está explicando, inspirado por Dios. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos, a todos que me escuchan ahora mismo, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. Nuestra forma de hablar. También Pedro está diciendo, cuidado. Cuidado con esto. Cuidado con las palabras que salen de nuestras bocas. Para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Si vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En toda ocasión debemos de hablar correctamente porque estamos representando a Dios en esta tierra. El mundo debe reconocer y ver quién soy yo y quién está en mí. Deben ver a Cristo en mí. Debemos de hablar correctamente y decir las cosas bien, honrando siempre a Dios en lo que hablamos, en lo que hacemos, en todo de nuestra vida, porque representamos al Dios Altísimo, al único Dios, soberano, grande, potente, que el mundo rechaza y lo tienen que ver en nosotros, en cada uno de nosotros, en toda ocasión, hermanos. No en las ocasiones que nosotros queremos que ellos nos vean, los domingos por la mañana, los domingos por la noche, cuando nos vestimos quizás bien y salimos con nuestra Biblia, pero lunes también, hasta el sábado. Tienen que ver que Dios vive en ti y en mí. Y el propósito de tu vida es para servirle a Él, que entramos ahorita en esto. Versículo 12. Teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que los que ellos murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Obrando, trabajando. La Biblia nos dice que el príncipe de los pastores vendrá y nos quiere ver haciendo el bien. Pero vamos no muy lejos. Si Dios le place, y Jesucristo no viene antes que venga nuestro pastor, que nos vea trabajando arduamente en esta iglesia, para que vea quién eres tú. ¿Qué estás haciendo para Dios? Trabaja, sirve en esta iglesia. Más que nunca ahora, para que la iglesia siga adelante y el pastor que Dios tiene para esta iglesia vea que tú estás dispuesto, estás listo para trabajar. ¿Qué gozo le daría a cualquier pastor que viene ver una iglesia ardiendo para Dios, aún que nuestro pastor está con él un año? Permiso. Él ha partido ya un año, pero nosotros seguimos sirviendo. Y eso debe de ser la disposición de cada uno de los congregantes de nuestra amada iglesia. Versículo 13. Sed pues sujetos a todo, toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como de los enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres vanos. ¡Qué tremendo consejo! Cualquier persona que está haciendo mal, sea fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, dice la palabra de Dios, la voluntad de Él, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de las otras personas. Como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Y termina el versículo 17 diciendo, honrar a todos. Eso indica y embarca muchas cosas. A todos debemos de honrar, a todos, no algunos, no un poco, no el que yo quiero, a todos. Amar la fraternidad indica estar juntos en comunión los unos con los otros. Por eso Él estableció la iglesia, por eso Él estableció la familia. Temer a Dios. El temor de Dios está poco, más poco en este mundo. teme a Dios. Tú que tú conoces a Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, teme a Dios. Él es nuestro Padre. Témelo y bajo ese temor, respétalo. Respétalo, escucha lo que Él está diciendo. Honrar al Rey. Honrar al Rey, honrar al gobierno establecido, a donde tú estás, establece tu residencia. Seguimos con el versículo 18 y aquí entramos en la servidumbre del peregrino que establece su residencia en esta tierra. Versículo 18, siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos, no solamente a los jefes que yo quiero, que me gustan, que me dan lo que yo le pido, aun cuando yo no lo necesito, que me dicen, sí, niño, toma este día, vete, aunque tú no vas a hacer nada, es porque te sientes un poquito cansado, quizás te duele una uña y no quiere ir a trabajar, entonces le dice al jefe, estoy enfermo, estoy adolorido, pero en sí no es verdad. No solamente a ese jefe que te da eso y te da esa oportunidad de hacer lo que tú quieres, cuando lo quieres hacer, pero a los rigurosos también, cuando te exigen lo que debe de hacer. Porque esas personas están tratando también, aunque quizás ellos no lo saben, de mejorar tu vida, tu carácter, tu forma de ser, tu forma de servir. En esta sociedad tenemos la forma o hacer las cosas mediocre. Cada año que pasa, las personas ya no están interesadas de hacer las cosas correctas. La hacen más y más a mediocre. Y el producto que sale es mediocre. Eso pasó para no desviarme del mensaje, pero pasó con los Estados Unidos. En los 70s, estaban haciendo carros por hacerlo fabricando carros que no duraban, que no tenían nada de estilo, que no iban a durar años, no se veían bien, eran gastando muchísima gasolina, no le estaban poniendo mente a nada de eso. ¿Qué pasó? Los japoneses empezaron a fabricar y los alemanes mejores carros para el tiempo que estaba pasando. Y ellos empezaron a ganarle a los Estados Unidos en vender carros alrededor del mundo. Hasta hoy día, el Estados Unidos struggling para llegar otra vez, para ser primero, en, no solamente en esto, pero en otras cosas. Porque dejó y llegó y no le importaba lo que estaba haciendo las cosas mediocres. Dejando los caminos de Dios. Y el cristiano y el peregrino que se olvida de Dios empieza a hacer las cosas mediocres. Y su vida no empieza a tener el valor que Dios quiere que tenga en este mundo. No debemos de servir por servir. Debemos de servir porque amamos a Dios. Porque esto es agradable, dice el versículo 19. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís. Esto ciertamente es agradable delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque para esto sois llamados. Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Si vamos al capítulo 3 y al versículo 18 de Primera de Pedro, dice el versículo 18 del capítulo 3, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y miren lo que dice el versículo 19. En el cual también fue, ¿qué es lo que él hizo allí? Predicó a los espíritus encarcelados. El propósito de nuestro Señor Jesucristo fue el vino para nuestra redención, pero para servir. ¿A quién? Servir a nosotros. Él murió por nosotros. Y en la servidumbre, Él doctrinó. Él enseñó. Él inspiró. Él hizo más de lo que debía de hacer por amor a la humanidad. Por amor a la humanidad. Y nosotros lo representamos a Él. Nosotros lo seguimos a Él. Seguimos la pisada de nuestro Maestro. Y debemos entonces actuar semejante a lo que Él hizo. Nunca llegaremos a la perfección de Él. Pero sí tenemos el modelo. Y eso debemos de nosotros tratar de trazar las pisadas del Maestro en toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Perdone. Volvemos otra vez al versículo 21. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, él no maldecía otra vez, él no hacía mal por mal. ¿De dónde viene esa actitud de nosotros? ¿No fue de Cristo? Nosotros reconocemos que no debemos de hacer esto, pero todavía estamos bajo las garras de Satanás. Y eso es lo que él quiere, que entonces nosotros paguemos mal por mal. Pero eso no es lo que dice la palabra. Quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él cargó esa carga tan grande, tan inmensa, que nadie lo pudo hacer, solo Él. Esa carga de tus pecados, de los míos, de toda la humanidad, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice nuestro Señor Jesucristo en este mensaje del Sermón del Monte, los que padecen persecución, ¿por qué causa? Por la justicia de Dios, por la causa de ser un hijo de Dios. Bienaventurado, tú serás bienaventurado si tú padeces esta justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Por esa razón, Él vino. Él fue el ejemplo. Este mismo ejemplo, para ti y para mí. Fue burlado, fue bofeteado, fue torturado. Fue torturado por mi causa, por tu causa. Y lo hizo porque te amaba, me ama, nos ama. Nunca, nunca, hermanos, olvidemos esto. Nunca olvidemos esta gran cosa que hizo nuestro amado, querido Señor Jesucristo. Servir. En Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Que también lo leímos, pero volver a leerlo de nuevo. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto hizo Dios. Esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo, por ti y por mí, sirviendo hasta lo último, y todavía sirviendo, porque está intercediendo por ti y por mí, a la diestra del Padre. Y ya que establecimos nuestra residencia, y estamos sirviendo en esta ciudad, como peregrinos, pero siempre reconociendo que nuestra ciudadanía está en el cielo, que estamos aquí por propósito de Dios. Debemos reconocer cuál es ese propósito y entonces empezar a hablar los unos a los otros y exhortándonos los unos a los otros en tiempo de tribulación. ¿Qué tiempo estamos pasando nosotros? Ya un año, como hemos dicho ya y sabemos que nuestro pastor está aquí. La iglesia necesita un pastor. Es un tiempo de tribulación. Es un tiempo también de tentación, como algunos de los pastores han predicado. Es un tiempo de prueba de a donde tú estás con Dios y tu relación con Dios en este tiempo. Y allí nos exhortamos los unos a los otros, con ósculo santo, con amor, con caridad, expresando lo que debemos de ser y cómo debemos de hacerlo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y eso es lo que dice la palabra, no yo. Yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Él está diciendo a los ancianos, a los líderes de esta congregación, que se ocupen de la congregación, que miren lo que está pasando, que esté atento a lo que la congregación está haciendo, qué rumbo va, qué es lo que están pensando, y hacer lo correcto bajo lo que Dios está diciendo y quiere que nosotros como iglesia hagamos. Ellos, los líderes, nosotros estamos aquí para mantener, esta grey hasta que el pastor venga. Y entonces, después que el pastor venga, todos nosotros vamos a continuar arduamente trabajando. No vamos a decir, mira, aquí está, ya yo hice mi trabajo. Eso no es. Mano a mano, mutuamente, tú y yo, trabajando, siguiendo, haciendo la voluntad de Dios, buscando cuál es la voluntad de Dios, cumpliéndola con gozo a través de cualquier tribulación. Eso es lo que debemos de hacer, lo que tenemos que hacer, los que debemos de estar en nuestro corazón para hacer. Versículo 2 dice: apacentad la grey a todos los ancianos de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Nadie se debe sentir esforzado para hacer la voluntad de Dios, para trabajar en la iglesia. No te debes de sentir, debes asumir tu responsabilidad y debes reconocer que es un placer servir a nuestro gran Dios. Y que no va a ser fácil, hermanos. No va a ser fácil. No importa qué tiempo estemos. Ser cristiano y servir a Dios en un mundo pecaminoso, en la cual Satanás es el príncipe de la potestad del aire que controla a este mundo, no es fácil. No es fácil. Pero vale la pena. Vale la pena porque Cristo murió por ti. Cristo nos enseñó a través de su palabra. Nos mandó el Consolador para guiarnos, para hablarnos al Espíritu Santo y decirnos a dónde vamos y qué debemos de hacer y cómo podemos lograr estas metas que Él tiene para cada uno de nosotros. Escúchalo. Él está allí. Él está hablándote a ti. Hablándome a mí, hablando a cada uno. Busca y ver y ponte los anteojos para ver la visión que Dios tiene para ti. Para adquirir la sabiduría celestial que Él quiere que nosotros tengamos. para continuar en esta grey, para que nuestra iglesia suba y el nombre de Dios sea reconocido en esta ciudad, porque tú y yo doblamos rodillas, oramos, porque tú y yo trabajamos juntos, porque tú y yo hicimos lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas, aquí como peregrino, antes que Él nos llame a estar en el cielo con Él. Versículo 3, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Dechados de la grey. No hagamos las cosas para mandar a otras personas, sino hagamos las cosas to sample. ¿Cómo se dice eso en español? Sample, to sample. Y es como cuando te dan algo de comer. ¿Ay? Y tú lo apruebas, lo saboreas. Exacto. Es aprobar qué es lo que es trabajar en la grey. Qué es lo que es servir a Dios. Qué placer tenemos de hacer las cosas como congregación cuando estamos sirviendo. Qué gozo tenemos, aunque es pesado, cuando tenemos las conferencias, ¿verdad? Cuando un grupo de personas se unen y todo el mundo está como conjunto, haciendo algo diferente. Y entonces las personas que vienen para disfrutar este evento que tenemos en nuestra iglesia, se gozan y dicen, wow, ¿no te sientes bien cuando te dicen? Tremendo lo que ustedes hicieron, hermano, tremendo. Pero no llevemos la gloria es de Dios. Es para Dios que lo hacemos. Pero el gozo de hacer las cosas juntos con otros hermanos, mano a mano. El gozo de ir a un día, un pasadía, como tuvimos un par de semanas atrás. Que lo que estábamos allí nos gozamos. Grandemente. Pasamos un buen día, un buen tiempo. Jugamos. Algunos perdimos, pero otros ganamos, pero todos tuvimos un buen tiempo con Dios, los unos con los otros. Es bueno estar junto en armonía, hermano, y eso es la razón por la cual debemos de exhortar los unos a los otros con caridad, con amor. Y dice el versículo 4, y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que queremos cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Pero más inmediato, si no pasa eso, vendrá el pastor de esta iglesia y que él vea esto. Y cuando apareciere el pastor de nosotros, vosotros recibiréis la corona incorruptible de él. Vamos a recibirle la aprobación del ungido de Dios que viene a pastorear esta iglesia, que estamos haciendo las cosas correctas, que estamos bien, que hemos apacentado a su grey, que hemos aguantado y hemos aguantado y que hemos sido probado, pero hemos vencido al maligno por la unión que tenemos los unos con los otros y el amor que tenemos los unos con los otros y el amor que le tenemos a Dios. Juan 21, 16. Juan 21, 16. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondiéndole, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Hermanos, esto no es para solamente para los líderes de nuestra iglesia. Estas palabras es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, apacentarnos los unos a los otros. Sí está sobre los líderes de la iglesia un poco más, porque ellos son más responsables, ellos están más atentos de los asuntos de la iglesia, más que nosotros. De las cosas financieras, de las cosas de este edificio, que a nosotros no lo vemos. Y en sí, venimos a recibir, pero no a pensar de lo que está pasando y cómo eso trabaja. Y qué va a coger el puesto de alguien. Y cómo está la escuela dominical. Y cómo están los ministerios de esta iglesia. Muchos de nosotros no pensamos en esas cosas. Los líderes sí tienen que pensar en esto. Pero a cada uno de nosotros, nuestra responsabilidad es apacentar los unos a los otros. Exhortarnos los unos a los otros en tiempo de tribulación. Y por último, vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y un poco más. Dice, carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. ¿Alguno de ustedes se ha quemado? ¿Alguno de ustedes ha sentido un calor tremendo del fuego? Yo, sí. Un poquito. Me quemé la pierna. Duele. Quizás se quemaron un poquito, ustedes le pegaron algo. Pero cuando hablan de quemazón, de fuego, que quizás un porcentaje de su cuerpo ha sido quemado. Y el dolor que da eso. Y entonces el tiempo para sanarse. Y el tiempo que coge para entonces el cuerpo regresar un poco a lo que era antes, pero nunca llega a ser lo que era. La parte quemada, se ve la cicatriz. Se ve la cicatriz de esa parte quemada y un recordatorio del dolor que sentiste en ese tiempo. Eso es lo que el fuego hace. También el fuego limpia. Tú pones un metal en el fuego, lo derrite y vuelve todo el metal a su naturaleza, su pureza, y quita todo lo malo que tenía anteriormente. Y después se pone frío y ahí está el metal puro de nuevo, otra vez. Y eso es lo que habla aquí en la palabra. Cómo el fuego, tú tienes que pasar por el fuego para tener pureza. Tienes que pasar por dolor para estar puro en los ojos de Dios. En Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Tenemos que pasar por el fuego, hermano, para ser puro, para que nosotros mismos podamos reconocer que estamos mal. Hay que pasar por el fuego para apurarnos. Hay que pasar por el fuego de este mundo, las pruebas que Dios manda. Hay que pasar por ella para llegar al otro lado puro y no con los cuerpos que tenemos. Y en durante este tiempo, fíjense lo que dice en el versículo 13. Antes bien, ¿qué dice ahí la palabra? Después de antes bien, en el versículo 13 de 1 de Pedro, capítulo 4. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, otra vez, os gocéis en triunfo. Pasando por el fuego, pasando por las tribulaciones de este mundo, pasando por las tentaciones y las pruebas, pasando por todo lo que este mundo te va a traer, porque tú decidiste servir a Dios. Gózate en este tiempo, porque lo estás haciendo para Dios. Reconoce que el diablo siempre te va a atacar y te va a hacer tropezar, y algunas veces tú vas a caer, y cuando te cae, te vas a fracturar. Algo. Duele, hermano Anthony, ¿verdad? Pero esas cosas van a pasar. Gózate en Dios. Él está contigo. Esto va a pasar. Pero tu gozo nunca debe de quitarse de tu rostro. Dile a otra persona y enséñale y muéstrale que no importa lo que está pasando, todavía tú tienes tu sonrisa. Y que sea una sonrisa sincera, porque tú eres hijo del Dios Altísimo. Y Él te ama. Y más Jesucristo murió por ti. Y tú estás aquí con un propósito de establecer tu residencia, de servir en tu iglesia local, de amar y exhortar los unos a los otros y demostrar que el gozo de Dios está en ti, no importa lo que está pasando. Pablo, encarcelado, pero gozándose y cantando himnos en la cárcel, que aún a través de esas cosas, otras personas los escucharon y ellos fueron salvos también. Todas las cosas que pasaron con Pedro, al igual. Todas las cosas que pasaron con estas personas que amaban y servían a Dios, lo hacían con un gozo que tú y yo lo podemos tener, porque ellos eran hombres como tú y yo, y mujeres como tú y yo. No hay ninguna diferencia de lo que ellos eran. Tremendos personajes que vemos en la Biblia, que podemos leerlo, que están por toda la eternidad. Para toda persona que lee en este libro, lo pueden ver y reconocer. Pero eran hombres igual que tú y yo. Sangraban, meditaban, pecaban, tenían pensamientos quizás no correctos, pero se humillaban a Dios y reconocían que ellos estaban mal. Y venían y pedían perdón y querían servirle a Dios con todo su corazón. Sírvele a Dios, a donde quiera que estés. Pero reconoces y reconozcas que tu ciudadanía como hijo de Dios Altísimo no es aquí. Discierne lo que es de este mundo y lo que es de Dios. Dios te quiere aquí y tiene un propósito para ti. Asume tu responsabilidad. Hazlo. Representa a Dios aquí en la tierra como tu padre, como hijo de Él, que todo el mundo lo puedan ver. Demuéstrale a Dios que le ama a través de escudriñar la palabra, a través de servirle, de estar en estos servicios en la iglesia, apoyando a la iglesia, a su obra, trabajando junto los unos con los otros y demostrando el amor que Él quiere que nosotros demostremos. No por hacerlo, pero porque en realidad eso es lo que yo siento. Eso es lo que debemos de hacer. Gozaos en tiempo de tribulación. En tiempo de tribulación. Termino con el versículo 19 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel criador, haciendo bien. Haciendo bien en todo tiempo, expresando el gozo de servir a Dios, el gozo de reconocer que tú, Dios te ama. Que Dios nos ama. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por ese tiempo que tú nos has concedido, que tú nos has dado para hablar contigo, para escuchar tus palabras, para aprender un poco más. Te pido que nos cambies, que cada día nos siga cambiando, para mejorar nuestra forma de ser, nuestra forma de servir, nuestra forma de vivir, que más y más nos acerquemos a lo que nuestro Señor Jesucristo era aquí en la tierra. Que esas pisadas que Él marcó y dejó, tan difícil de pisarlas y de caminar en ese camino, que podamos reconocer que es el camino correcto, y tratar de pisar en cada una. Gracias, Señor, por esta iglesia, cada miembro de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos siempre. Ayúdanos siempre que tengamos ese gozo que tú deseas que tengamos, para nosotros mismos y para toda persona que nos ven. Gracias, Señor. Gracias. Es el dulce nombre de Cristo que oramos. Amén.